La monarquía, esta figura de jefatura de Estado que pervive en muchísimos países, desata verdaderas curiosidades. Es objeto de la comidilla de la prensa del corazón, de los programas de televisión, del seguimiento masivo. Cuando los reyes o reinas acuden a los lugares, pues desatan una ola de curiosos. Pero claro, la necesaria distancia que imponen el protocolo y las actividades políticas nos impiden acercarnos a los hogares, a la vida, a los usos y costumbres íntimos de las distintas coronas. Bueno, pues ha habido una pareja de chicas que han decidido entrar aquí. Ellas mismas tienen una historia, porque son María Lara y Laura Lara, y son mellizas. Ambas ganaron el Premio Nacional de Fin de Carrera, hicieron historia en Alcalá de Henares y sacaron matrícula de honor en 38 de las 41 asignaturas. Y actualmente son escritoras e historiadoras y colaboradoras de Radio Televisión Española. ¿Cuál es María Lara y cuál es Laura Lara? Porque no se distingue nada.
Pues Laura de verde y yo aquí, María. De naranja.
Son idénticas, las dos llevan la misma ropa, los mismos anillos, pero cada una en un color distinto, ¿eh? A ver si no me hago mucho lío. ¿Por qué os ha interesado, Laura, en la cuestión específica de la monarquía que ellas presentan en un libro graciosísimo que se llama Princesas en Jeans?
Hola, Cristina y oyentes. Pues la historia, el significado y la vigencia de la monarquía es un tema que desde siempre nos ha interpelado a María y a mí. Como profesoras en la Universidad de Distancia de Madrid, transmitimos esa enseñanza que también a lo largo de los siglos se va adquiriendo a lo largo del análisis de cómo se han ido gobernando los distintos territorios bajo la fórmula de la monarquía, de la república, en el caso de España, con la monarquía como principal institución, la jefatura del Estado. Y en un mundo globalizado que avanza hacia la igualdad de oportunidades, con idénticos derechos y deberes, creíamos, María y yo, que debíamos escribir una de nuestras obras dedicada a la monarquía.
Sí, pero que eso es más una perspectiva femenina, nueva, anécdotas, un acercamiento más fresco, ¿no? Para un público más amplio, ¿no? En ese sentido, a lo mejor María nos puede decir por qué el libro se titula Princesas en Jeans.
Bueno, lo primero porque a lo largo del tiempo la ropa marcaba la diferencia entre los estamentos sociales.
Claro.
Tristemente, en el medievo un rey no podía ir vestido como un campesino ni viceversa. A veces no se lo permitían ni en el carnaval a los soberanos. Bueno, pues a día de hoy, sin embargo, cuando también tanto se reflexiona sobre los distintos mecanismos y formas de gobierno, la ropa, quizá la moda, es una de las cosas que más acerca al rey a los administrados. Y el ver que el jefe del Estado o la reina van en pantalón vaquero, como tú, pues eso crea mucha empatía entre los ciudadanos.
¿Y cuándo empiezan los elementos de la realeza a ponerse vaqueros? ¿Lo tenéis registrado en la historia?
Sí, bueno, la primera, o una de las primeras, que lució vaqueros sin ningún tipo de pudor fue Lady Di, en los años 80. Pero antes tenemos que recordar que los vaqueros surgieron como prenda con Levi-Strauss en los años 70 del siglo XIX y era la prenda que llevaban los mineros. Pero es que antes todas las civilizaciones habían detestado el azul. Para los romanos el azul era el color de los bárbaros.
Anda. Lo ignoraba por completo, vamos.
Sin embargo, en el gótico la luz de las vidrieras es azul, o también en el románico antes el pantocrátor lleva muchas veces manto azul. Y bueno, el hecho de que posteriormente, con la sociedad de clases, los monos de trabajo sean azules y los vaqueros sean azules, nos lleva también a la frase de un pensador polaco que dice que incluso en el trono se desgasta el pantalón.
En la realeza siempre ha tenido primacía el varón en la sucesión. ¿Esto en qué medida sigue siendo así? ¿Cómo se va aceptando el cambio?
Pues eso es una situación que viene, en el caso español, de la ley de partidas de Alfonso X, la primacía del varón sobre la hembra. No tenemos tiempo ahora para analizar.
No, tenemos además que recordar que de reformarse algún día la Constitución, cosa que dudamos porque requiere un acuerdo muy amplio, habría que cambiar esto en España, porque en estos momentos, si los reyes tuviesen un varón, de acuerdo con la ley, ese chico sería el heredero de la corona,
sí.
Por encima de las chicas que
sí.
Ya están
es algo
por delante.
Que sucedió ya en Suecia cuando Victoria empezó a ser la heredera, aun cuando durante unos años había sido
y
su
don
hermano.
Felipe, don Felipe tenía dos hermanas que iban por delante. Y las dos han sido postergadas,
¿sí?
Porque los varones mandan.
Ahora no tendríamos tiempo, como decía, para analizar todo ese convulso siglo XIX español cuando había una niña, Isabel II, luego mujer, a quien su propia familia le estaba tratando de arrebatar el trono por eso, por el hecho de ser mujer. Desde el año 2005-2006, con tantos cambios de gobierno que ha habido y tantas elecciones, sí que debería haber sido modificado el título segundo de la Constitución, porque en una sociedad que avanza hacia la igualdad, como decíamos al principio de la entrevista, por supuesto que también desde la jefatura del Estado se debe dar ejemplo con esa igualdad de género.
Hay en todas las casas reales una forma de comportamiento establecida, unas reglas, ¿no?, que se llaman el protocolo. ¿Cuál es la monarquía que conserva las medidas más antiguas?
Reino Unido, aunque luego también está el esnobismo de Isabel II con el bolso.
¿Pero más que las asiáticas?
Sí, bueno, es que las asiáticas, que también las tratamos en el libro, y las africanas, las dejamos como capítulo aparte, en el sentido de que de las 25 monarquías que según la CIA hay a día de hoy en el mundo, 12 están en Europa, en estados de pleno bienestar. Pero sin embargo, en África no es así, y mucho menos en Asia, porque si hablamos de Arabia Saudí o de los Emiratos Árabes, pues no tiene nada que ver con su cercana Jordania. Pero sí que es verdad que el protocolo británico pues ha marcado siempre unas reglas. Ahora, recientemente, decían en Reino Unido historiadores que la reina Isabel transmite mensajes con el bolso, que cuando se cansa de la conversación lo deja en la mesa para que sea en 5 minutos cuando la rescaten, pero ya si está como muy harta, que lo deja en el suelo.
Bueno, pero eso sería un código personal, no un protocolo establecido
pero
por la casa.
Pero es que es con sus damas de compañía o su personal de servicio, o dicen excusas, que el arzobispo de Canterbury quiere reunirse, entonces es algo...
Bueno, pero esto es habitual, quiero decir. Que cuando,
son contraseñas.
Son contraseñas. ¿No? Yo cuando estoy en el despacho, a lo mejor con un pesado o con una pesada, llama a Marci y dice que hay que bajar al estudio. Pero quiero decir, ¿pero cuál es el gesto de protocolo de una monarquía que más extrañeza os ha causado? ¿Qué cosas habéis...?
Bueno, lo de Tailandia que vimos en el mes de mayo, cuando el rey, que tiene ya más de 65 años, decidió casarse con una señora a la que nombró general, después volvió a elegir al mes siguiente, estamos hablando de 2019, a otra persona, para otra mujer que era azafata, y la hizo general también porque dijo que era su concubina, y entonces se veía en la ceremonia cómo la consorte se tiene tristemente que arrastrar por el suelo.
Sí.
Vamos, es que eso conculca los derechos fundamentales.
Sí, sí, fue asombroso, ¿eh?
En Europa la ventaja es que la monarquía convive con la democracia. Está dentro de regímenes democráticos. Pero, como decía María, en el caso de África y de Asia, pues hay muchos lugares del globo donde se están conculcando todos los derechos.
En el libro Princesas en Jeans, que nos presentan este par de mellizas geniales, María Lara y Laura Lara, se habla también de cosas particulares bonitas. Poca gente sabe, yo alguna vez lo he comentado en las conferencias, que Lady Di y Teresa de Calcuta eran muy amigas.
Sí, y Diana Spencer, Lady Di, después fue en su sepelio con un rosario que le había regalado la madre Teresa de Calcuta.
Y mueren con solo una semana de diferencia.
Bueno, os puedo dar una anécdota que seguro no conocéis, porque a mí me la contaron en el funeral de la santa en Calcuta. Relativa al hecho, me la contó Joseph Langford, que era el fundador de la rama masculina de Teresa de Calcuta, que le dijo en el momento de la muerte, que fue posterior a la Lady Di, dice, no, me tengo que ir rápido, dice, porque a esta no se la pude dejar sola ni en el cielo.
Vaya, una anécdota sorprendente.
Y qué cosa más bonita, porque sí, sí, sí. Se amaban como una madre y una hija. Eso la gente no lo sabe, ¿eh? Que se escapaba la princesa o la Lady Di a ver a Teresa de Calcuta a los lugares más extraños, donde estaba ella de visita, a Nueva York, países del tercer mundo, etcétera.
Una amistad sin fronteras.
Sí, 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 sí. El palacio del mundo más grande, ¿cuál es?
Bueno, pues podemos decir que el del sultán de Brunei, que dicen que tiene 1.800 habitaciones, no quiero pensar lo que será.
1.800 habitaciones.
Limpiar los cristales de todas ellas. Y bueno, también hay que decir que a lo largo de ese viaje en el tiempo que ofrecemos en Princesas en Jeans, está también que todas las monarquías, en definitiva, han pasado por la historia de España, hasta la de Bélgica, si reflexionamos en Isabel Clara Eugenia, la hija secretaria de Felipe II, y después en Fabiola de Bélgica, la esposa de Balduino y reina de los belgas.
La verdad es que hay curiosidades muy amplias en este libro. Recogen nuestras mellizas que el príncipe de Liechtenstein es el más rico de Europa.
Sí, Liechtenstein es un estado semifeudal y que cuando sus súbditos amenazan con hacer un referéndum o algo así, él les dice, bueno, pues hago las maletas y me voy a Viena, porque además es banquero. Es el más rico.
O sea, que puede permitirse esa libertad,
sí, sí.
Y rápidamente le obedece.
Entonces, paran el referéndum para que no se vaya.
Buenísimo. Pues fijaos qué libro tan gracioso, tan interesante, Princesas en Jeans. Va a ampliar mucho nuestra cultura porque, evidentemente, no solo tiene una dimensión humana y hay un anecdotario interesante, sino que abarca pues una sección política de las jefaturas de Estado vigentes en buena parte del mundo. María Lara, Laura Lara, que sigáis trabajando y proporcionándonos tantas alegrías y siendo tan brillantes como sois.
Contentas de estar aquí en tu programa, Cristina.
Y mirad la foto de las gemelas, de las mellizas, perdón, en nuestra página web, que es gracioso lo que se parecen.